mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. La realidad es que a mí me gustaría en el día de hoy reflexionar un poco sobre la sensación que percibo que está hoy en la calle, en la Argentina, lo que se me comenta, lo que leo, que básicamente es que hay una sensación de apatía y una sensación un poco pesimista, incluso entre alguna gente que inicialmente confió en el gobierno del presidente Milei. Es cierto que hay ciertas encuestas que marcan una merma incluso en la confianza de los jóvenes, que es el núcleo duro más importante del gobierno, y hay como una sensación de que no está avanzando la agenda. La realidad es que no es así, es decir, estamos por aprobar la ley de inviolabilidad de propiedad privada, se está por aprobar la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que son leyes realmente trascendentales para el futuro de la Argentina económicamente, pero por supuesto, al mismo tiempo es cierto que estas leyes no tienen un efecto inmediato en muchos casos. Es decir, hay ciertas cosas que sí, pero hay ciertas cosas que tardan en verse. Y un país que viene desde hace décadas cometiendo errores y haciendo las cosas mal, no puede esperar ni pretender que en 3 años de gobierno se solucionen todos los problemas. A pesar de ello, es claro que hay problemas que persisten y también es claro que hay muchos problemas que han disminuido, no desaparecido, pero sí disminuido, como la inflación, y también hemos tenido 3 años consecutivos de crecimiento económico, algo que no sucedía desde hace más de una década. La situación es la siguiente. Miren, la Argentina está avanzando en algo que yo considero que es la métrica más importante que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar al gobierno, que es el índice de libertad económica. Mide el nivel de libertad económica de los países. Ese índice lo que indica es que los países que son más libres son más ricos, la gente es menos pobre, viven más y viven mejor. Y cuanto más reprimido es el país, más pobre es la gente, peor vive la gente, menos vive la gente. Y la realidad es que la Argentina sigue subiendo en ese ranking, sostenidamente desde que asumió el presidente Milei. Y eso es un enorme activo de cara al futuro del país. Y a mí me gusta el ejemplo de Chile. El otro día leí a Daniel Steingart, creo que es el presidente de Fundar Políticas, una ONG que nada tiene de mileísta ni de libertaria, al contrario, tienen una tendencia a la izquierda, que compartían una gráfica donde se veía que Chile, nuestro país vecino, pues estamos hablando de Suiza, de Chile, es un país que ha sistemáticamente aumentado el nivel de poder adquisitivo del decil más bajo de la distribución, es decir, del 10% más pobre de la sociedad. El 10% más pobre de la sociedad chilena gana prácticamente 9 dólares, ¿sí?, al día, creo, si mal no recuerdo. Mientras que en Argentina, el decil más bajo de la distribución gana 6, entre 5,8 y 6 dólares. Esto es algo que no era así, por eso es tan interesante. En Argentina le ganaba a Chile en esta métrica a lo largo de la historia, siempre. Pero a partir del año 2014 se revirtió la tendencia. Y hoy Chile tiene un poder adquisitivo en su decil más bajo de la distribución de un 52%. Es decir, la brecha entre cuánto poder adquisitivo tiene un pobre chileno y cuánto poder adquisitivo tiene un pobre argentino sigue extendiéndose, o se ha ido extendiendo desde el 2014 hasta acá. ¿Y por qué hablo de Chile? Porque Chile es un caso de un país que era extremadamente pobre. Cuando le hacen el golpe de Estado a Salvador Allende, el presidente comunista de Chile, en el año 1973, Chile tenía una situación de pobreza extrema elevadísima. La Argentina era un país del primer mundo al lado de Chile. Y cuando asume Pinochet, que es el dictador chileno, él decide nombrar en el Ministerio de Economía a los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran justamente economistas graduados de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, discípulos del economista Milton Friedman, del economista liberal Milton Friedman. ¿Qué hicieron? Implementaron un paquete de reformas sumamente ambicioso, con ajuste del gasto público, desregulaciones, privatizaciones, apertura de importaciones, tratados de libre comercio. Básicamente, Chile se convirtió en la economía más libre de América Latina. ¿Y cuál ha sido el resultado a lo largo de estas décadas de haber sostenido eso, independientemente de si hubo gobiernos de izquierda o de derecha? Chile se mantuvo como el primer país en el índice de libertad económica en América Latina. Consecuencia, Chile es hoy el país con mayor índice de desarrollo humano de la región, con mayor PBI per cápita de la región, con los pobres más ricos de la región. Estamos hablando de un país que es el más desarrollado de América Latina. Pero claro, si uno mira la gráfica, se da cuenta de que necesitaron más de 40 años para poder superar a la Argentina en ingresos, el decil más bajo de la distribución. Yo no estoy diciendo que la Argentina tarde décadas en poder alcanzar ser el país más desarrollado de América Latina. No, porque partimos de una posición mejor que aquella de la que partía Chile. Imagínense ustedes cómo estaba Chile. Y además, porque la Argentina tiene un nivel de potencial de explosión de riqueza enorme y más grande que el chileno. Entonces, lo que se está viendo hoy con la llegada de inversiones que están aumentando muchísimo la capacidad exportadora del país, las desregulaciones, el saneamiento de las cuentas públicas, la baja de la inflación, son todas cosas que llevan a la larga a un proceso de desarrollo en el país. Entonces, la cuestión es, hay que tener la cabeza como para mirar a largo plazo y ser capaces de reconocer que hay algunos de los éxitos que la generación de la gente mayor no lo va a llegar a ver. Mi generación sí lo va a llegar a ver. Y los descendientes de mi generación más todavía. Pero el punto es plantar árboles cuya sombra no vamos a poder disfrutar. O que cuya sombra muchos no van a poder disfrutar. Y entiendo que para muchos eso es difícil porque necesitan vivir en el día a día y porque no están conformes, no están cómodos, no viven bien. Y es lógico que no vivan bien. Si vos te la pasaste durante décadas comiendo mal, no haciendo ejercicio, destratando tu cuerpo y drogándote, obviamente que no vas a estar bien, incluso si estás en un proceso de recuperación, incluso si estás en una clínica de recuperación, no vas a sentirte bien. Pero no por eso vas a dejar ese camino de la clínica de recuperación y volver a las drogas. Es decir, acá no hay atajos, no hay caminos fáciles. Lo único que queda es la persistencia en estas políticas que está implementando el presidente Milei. Y entiendo también las desilusiones que han habido con Sper, con Adorni, las denuncias de Españolo y tantas otras cosas que no nos gustan, incluso a mí tampoco. Como libertario no me gustan. Pero no hay que perder de vista todo lo que se ha logrado en este tiempo. ¿Cuántos árboles se han plantado cuya sombra todavía no llegamos a ver? Ese es el punto fundamental que yo levanto hoy, porque yo en el día, yo estaba viendo la marcha que se hace contra la morosidad. O mejor dicho, la marcha que organizaron deudores para reclamar no pagar sus deudas. Obviamente, ahí hay un problema de educación financiera brutal, porque hay mucha gente que se endeuda sin siquiera saber lo que es una tasa de interés. Entonces, después, obviamente, que les llega la obligación de pagar los intereses y dicen, pero no, ¿cómo? Yo no puedo pagar esto. Y claro, pero no lo sabían, no saben, no entienden. Entonces, primero acá hay un déficit brutal de educación financiera. Y eso para mí es un tema que hay que atacar urgentemente. Tan importante es saber de educación financiera como saber leer y escribir. Entonces, esto es un punto que yo quiero levantar. Pero más allá de eso, es cierto que hay una situación, que es que mucha gente se tiene que endeudar para poder pagar sus cuentas porque realmente no pueden. No pueden. A esa gente yo no les puedo decir, mira, jodete. Pero tampoco les puedo decir, mira, hay que cargarle la vida a tu acreedor. Porque si eso se hace, ¿saben qué? Nadie va a prestar más a nadie. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina durante décadas? Nadie prestaba a nadie. Y así es como el único gran deudor en la Argentina era el Estado. Al único que le prestaban era el Estado. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente, el sector privado, no podía pedir prestado dinero. Y entonces no había posibilidad de inversiones productivas. Y eso a la vez dañaba el crecimiento económico. Entonces, si vos vas contra el acreedor, no van a haber más acreedores porque nadie va a querer prestar. O sea, esta es una cuestión que no se soluciona con medidas intervencionistas en contra de los acreedores. Esto es algo que se soluciona, en todo caso, ampliando el nivel de crédito disponible. Y para ampliar el nivel de crédito disponible tiene que aumentar el ahorro en manos del sector privado. Y justamente eso es lo que procura el gobierno del presidente Milei con las leyes de inocencia fiscal y también con la baja del gasto público. Permitir que haya más ahorro privado. Porque el ahorro privado es lo que permite que haya préstamos. Si no hay ahorro, no habrá préstamos. Y de ese modo, abriendo más ahorro y habiendo más oferta de préstamos, lo que va a pasar naturalmente es que la tasa de interés va a tender a bajar. La tasa de interés no tiene que ver con el mercado de dinero. La tasa de interés tiene que ver con la interacción entre ahorro e inversión, entre consumo presente y consumo futuro. Como bien dice el presidente Milei todo el tiempo, la tasa de interés no existe porque existe el dinero, la tasa de interés existe porque existe el tiempo. Y es una interacción entre oferta y demanda de préstamos. Si la oferta de préstamos aumenta y la demanda de préstamos se mantiene, lo que pasa es que naturalmente la tasa de interés tiende a bajar. Y para que la tasa de préstamo, el nivel de préstamo aumente, tiene que haber mayor nivel de ahorro. ¿Sí? Entonces, esto es algo que a mí me parece importante de entender, porque si no, la gente va a empezar a pedir medidas que van a ser peores el remedio que la enfermedad. Entonces, a mí me gusta advertir con tiempo antes de que se tomen decisiones sumamente perjudiciales que van a perjudicar sobre todo a aquellos que más lo necesitan. ¿Sí? Es decir, es la misma visión que existe, una visión estúpida, contra los propietarios. Dicen, vamos contra los propietarios, vamos contra los acreedores. Pero ¿sabes qué? Si vas contra los propietarios van a haber menos alquileres. Si vas contra los acreedores van a haber menos préstamos. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Necesitas un préstamo, nadie te lo va a dar. Necesitas alquilar, no vas a poder pagarlo. Es así de sencillo. Y tampoco sirve pedirle al gobierno que se ocupe de todo esto, porque saben que todo lo que gasta el gobierno sale de las arcas del sector privado. Es decir, el gobierno no genera riqueza, solo consume la riqueza existente. Por lo tanto, no hay un aumento en la riqueza si el gobierno se dedica a hacer los préstamos o si se dedica a financiar los alquileres. ¿Sí? Entonces, la solución no es pedir más intervencionismo estatal, ni a través de gasto directo, ni a través de leyes, sino justamente al contrario, es retirar al Estado para beneficiar la llegada de más capitales, más ahorro, más inversión y de ese modo mayor oferta de alquileres y mayor oferta de préstamos. Pero claro, es que hay mucha gente a la que no le guía la lógica económica, sino que lo que los guía es el resentimiento y la envidia contra el acreedor y contra el propietario. Y por eso no les importa la lógica económica de lo que estoy diciendo, porque lo que les importa es ir contra el rico o contra el que más tiene. Porque, digamos, no todo propietario que alquila una vivienda es rico. Pero bueno, de acuerdo a su visión, del mundo, de explotadores y explotados, la visión marxista de lucha de clases y todo eso, sí lo son. Son explotadores, son ricos y hay que cagarlos. Porque si no, ellos explotan al trabajador, perdonen la palabra, cagarlos. Pero es que esa es la lógica con la que piensan. Y no podemos retroceder pensando de que si ya llegamos a votar a un tipo como Kicillof, la gente que hoy está debiendo plata va a estar mejor. No, porque siempre se toman medidas que suenan muy lindas, que son pan para hoy, hambre para mañana, siempre. Y esa es la lógica socialista, esa es la lógica populista, eso es la demagogia que nos condenó a ser un pozo tercermundista cuando éramos un gran país. Entonces, ¿que es fácil? No, no es fácil, no es fácil este proceso de transición. Estamos pasando de una economía socialista a una economía capitalista. No es fácil hacer eso. A nadie le resultó fácil. Ni a Alemania le resultó fácil, ni a Chile le resultó fácil. A nadie le resultó fácil. Pero es que es el único camino posible para poder tener un desarrollo sostenido y sostenible a largo plazo. Entonces, ahora viene la campaña y va a estar lleno de encantadores de serpientes que van a empezar a proponer todas las medidas que nos hicieron fracasar como país, pero que suenan lindas. No los escuchen porque son los mismos encantadores de serpientes que nos llevaron al abismo en donde está la República Argentina, o al menos a donde estaba. El abismo donde estaba la República Argentina hasta que asumió el presidente Milei el día 10 de diciembre del año 2023. Entonces, yo quiero hacer esta advertencia. No estoy diciendo que Milei sea un tipo perfecto, no estoy diciendo que el gobierno haga todo bien, no estoy diciendo que no haya críticas válidas. Lo que estoy diciendo es que el rumbo es el correcto, y lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas que se dicen desde la absoluta ignorancia económica y desde el resentimiento, que en vez de construir, destruyen, y que en vez de ayudar, perjudican. Estamos entrando en el mes de septiembre. Eso quiere decir que va a faltar menos de un año para las primarias, si es que hay primarias. El gobierno está intentando negociar que se suspendan las PASO. No tiene los votos para eliminarlas, pero sí para suspenderlas, como pasó en el 2025. Y ellos creen que de ese modo van a lograr que la oposición no se pueda coordinar y organizar mejor. Es una estrategia política. Vamos a ver qué tal les sale. Pero la cuestión es que si hoy hubiera elecciones, Milei no ganaría en primera vuelta, ni siquiera haciendo un acuerdo con el PRO. ¿Sí? Estaría cerca de los 40 puntos, pero todavía no hay. Entonces, el gobierno sabe que necesita acordar con el PRO, porque si el PRO saca un candidato a presidente propio y además Villarruel se postula, que parece que se va a postular, y entonces ya habría un drenaje de votos de la derecha que haría que sería más difícil todavía ganar en una primera vuelta, que es el primer objetivo que tiene el gobierno, intentar ganar en primera vuelta. Entonces ahora se están haciendo acuerdos con el PRO, dándole la posibilidad al PRO de tener algunos candidatos a gobernador, en fin, es la política. Es la política, ya sabemos cómo es, obviamente no es lo ideal, a mí no me gusta el PRO, pero bueno, si no se hacen estos acuerdos no se gana, y mejor hacer acuerdos con personas que por lo menos tienen una visión que coincide en la mayor parte con la de uno y que les es leal, a ir separados y hacerle el juego al peronismo y a toda la gente que arruinó realmente a la República Argentina. Entonces, obviamente que yo estoy de acuerdo con hacer lo que sea necesario, obviamente dentro de parámetros éticos e ideológicos razonables, para poder ganar en primera vuelta y tener el mayor número de legisladores nacionales necesarios para poder aprobar aquellas leyes que no se han podido aprobar, como por ejemplo la ley de tierras, no se pudo aprobar y realmente es importante para que lleguen inversiones y para que los extranjeros puedan producir también en la Argentina. ¿Qué es la historia de la Argentina? ¿Cuántas veces hubo extranjeros que llegaron a la Argentina y se pusieron campos y gracias a eso aumentó la productividad de nuestro país? Esa es la historia de nuestros antepasados. Entonces, vamos, no se quejen tanto, porque los que se quejan, ¿qué aportaron al país? ¿Qué hicieron durante las últimas décadas? Nos dejaron siendo un pozo de miseria lleno de villas. Entonces, dejémonos de joder, intentemos algo nuevo. Pero bueno, como decía, es necesario para poder aprobar reformas de fondo que se tienen que venir a partir del año 2027 con una nueva composición del Congreso. Así que bueno, esto es lo que tenía para decirles hoy, mi análisis sobre la situación actual en la República Argentina, política y económica y social. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Prestaguada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.